Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, del otro lado del teléfono, allá en Mar del Plata, está el insomne Ricardo Ruiz. ¿Cómo andás, Ricardo?
Pablo, muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Estoy haciendo caso, estoy tratando de ver la de Star Trek Deep Nine. Vamos a ver.
Empecé ayer. Deep Space Nine.
Exacto. Pero el primer capítulo dura una hora y media, ¿no?
Claro, sí, es un capítulo doble. Lo habrás visto picar por ahí dando vueltas.
Exactamente. Bueno, este no está en Netflix, lo encontré ayer en Netflix, me sorprendió.
Ah, no sabía que ya estaba.
Entonces dije, bueno, vamos a seguir las recomendaciones de Ricardo Ruiz. ¿Qué trajiste para hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de un subgénero del terror, o algo que se ha transformado en un subgénero, que en inglés se denomina found footage, y la traducción sería algo así como cintas encontradas o metraje encontrado, que en realidad sería como una especie de técnica de hacer películas, en teoría de bajo presupuesto. Uh-huh. Para que la gente entienda lo que es un found footage, es una película donde todo lo que vemos es lo que filmó una cámara, que generalmente tiene algunos de los protagonistas, o una cámara de una computadora, o una cámara de seguridad, o la combinación de varias de estas cosas. Es decir, son películas donde no vemos cambios de cámara, o cámaras tomadas con un dron, o travelings, o gran angular, es decir, todas las técnicas cinematográficas, sino que da la apariencia de una película casera.
Claro.
Este tipo de técnica, que estas películas tienen algunas otras características, como que, por ejemplo, casi no tienen música... banda sonora, uh-huh, casi no hay música ambiental, se trata de que los actores sean lo más natural posible, se ven cortes abruptos, uh-huh, intenta
y a veces hay una cierta desprolijidad también, ¿no?
Sí, mucho movimiento de cámara, uh-huh, la cámara que se cae, bueno, esos serían los principios, lo que se trata de que sea algo natural, y esto ha pegado muy bien en el terror, porque da muy bien para, con bajo presupuesto, hacer películas con sustos, ¿no? Uno de estos claros ejemplos, lo menciono aunque no es de lo más nuevo, sino algo que tuvo éxito, es toda la serie de películas de actividad paranormal, donde vemos todo a través de distintas cámaras de seguridad o cámaras de las computadoras.
Claro. También una de las cosas, no solamente, ¿sí?, es desprolijo, sino que a veces la calidad de la imagen no es la mejor, digamos. A diferencia de todo el cine que intenta buscar la mejor calidad, que no haya sombras, o sea, que todo esté, claro, perfectamente iluminado, aquí es al revés, ¿no?
Claro.
Si hay sombras...
Exacto. Uh-huh. Es un género que ha caído como anillo al dedo al terror, con lo cual hubo una proliferación de películas, muchas de ellas muy malas, porque como toda técnica se empieza a repetir y siempre hace falta la mano de un artesano o de alguien hábil en usar el recurso y saber contar una historia con pocos, uh-huh, medios, ¿no?
Sí, el tema ahí es como todo gran recurso o pequeño recurso, es que es eso, un recurso no puede ser central, sino que lo central es la narración.
Claro. El tema que el bajo costo ha hecho de que muchas productoras vieran la beta de oro y decir, bueno, vamos a hacer este tipo de películas.
Lo que yo no sabía es que se originó con Holocausto Caníbal, me enteré, claro, recién ahora.
Te iba a mencionar eso, que el primer antecedente es de Ruggiero Deodato en 1980, Holocausto Caníbal, es una película famosa en el mundo del terror y famosa en esto del horror survival, una película que fue muy polémica, pero que la gran mayoría ha visto y siempre recomiendo verla porque es un clásico del género. Aunque hay escenas con animales un poco crueles, para el que no las ha visto hoy hago la aclaración. Uh-huh. Acá en Holocausto Caníbal la película empieza como una película normal hasta que encuentran una cinta y ahí la película nos pasan la cinta, ¿sí? Uh-huh. El found footage, digamos, está dentro de la película. Uh-huh. Pero lo que hizo explotar todo fue el año 1999, una película también muy famosa en el terror, que es El proyecto de la bruja de Blair. Uh-huh.
El proyecto Blair Witch, decía acá, que fue impresionante.
Blair Witch Project.
Fue a través de Internet que empezaron, digamos, una campaña expectativa, ¿no?
Claro, Internet empezó con una campaña vendiéndola como real la película. Entonces se generó lo que hoy se llama, tiene una palabra, lo que es el hype. Hoy se llama hype a la expectativa que genera una película, y bueno, en ese momento fue terrible. Uh-huh. La película la estuve revisionando hace pocos días y ya no tiene el impacto que tenía en ese momento porque hemos visto muchas otras cosas después. Claro. Se trata de tres jóvenes, uh-huh, que van en un bosque de Estados Unidos a buscar supuestamente rastros de, de una cabaña o de lo que quedó de una persona que estuvo poseída supuestamente por el espíritu de una bruja de Blair. Uh-huh. Lo que pasa es que la cinta se vendió como una cinta real encontrada. De hecho, los tres actores usaban el mismo nombre real y cuando fue, se acercó la época de la película, estas personas no aparecían, estos jóvenes no iban a una premiere de la película.
Sí. Y aparte está en blanco y negro, ¿no? No está en blanco y negro.
No, él tiene...
Nocturnas, cosas nocturnas tiene.
Sí, sí, mucho nocturno y un color muy oscuro. Uh-huh. Esta película tiene un récord, que es la película que más recaudó con respecto a la inversión. Te digo dos datos, costó $22,500, ¿sí? Y asombrate, ¿sabes cuánto recaudó? 248 millones.
Qué disparate.
un disparate, ¿no? Bueno, la relación de inversión-recaudación es la película más exitosa de la historia del cine.
¿Y qué pasó con esos jóvenes, digamos? ¿Tuvieron una carrera después? Yo nunca...
Sí, pero muy perdida. Vi, de hecho, no vi ninguna otra película de ninguno de los dos. Eran Daniel Myrick y Eduardo Sánchez. Han hecho algunas cosas, pero bueno, esto fue algo fugaz. ¿O hicieron el suficiente dinero como para no precisar trabajar más?
Sí, sorprendente.
Así que, te voy a... Esas son las características del género. A veces el género se lo confunde con otro tipo, que se llama falso documental, donde es un género similar, pero donde vemos en formato documental, con cortes, con entrevistados, algo sobre una historia falsa, o algo sobre una historia verdadera con datos falsos, ¿sí? Recuerdo un documental de hace unos años que se llamaba Operación Luna, que supuestamente mostraba lo que había hecho Stanley Kubrick en la filmación de la Luna y que no se había viajado, ¿no?
Perfecto.
Un documental muy ingenioso, cortando y pegando declaraciones de gente relacionada con el tema.
Bueno, yo vi una vez en YouTube y me lo morfé perfectamente a un veterano que antes de morir, digamos, estaba explicando cómo fue que hizo Stanley Kubrick eso, ¿no? O sea, decían que era el propio Stanley Kubrick, pero estaba tan mal filmado y estaba el hombre hablaba tan mal y estaba tan entrecortado que yo digo, no, esto tiene que ser verdad porque es espectacular, digamos, ¿no?
Sí. Hay algunas cosas muy, muy, muy buenas.
Esa forma de hablar que uno habla cuando está diciendo la verdad y que, bueno, y que se tranca porque realmente fue una gran mentira, no quiero decir, en fin. Está genial y, bueno, aparentemente es un gran invento, ¿no? Está inventado.
Sí. Después tenemos otra película que también fue un éxito y desató esta nueva ola de found footage a partir del 2008, que fue una película dirigida por Matt Reeves y producida por J.J. Abrams, o J.J. Abrams, como lo conocemos en nuestro idioma, que es la película Cloverfield, o Monstruoso, como se llamó también acá, que es una película que tiene una premisa muy interesante. Empieza en una fiesta para despedir a un joven que se va a trabajar de Japón, todos sus amigos, esto es en Nueva York, vemos todo lo que va filmando alguien que asiste a esa fiesta de despedida, y de golpe, estando en la terraza, ven explosiones, recuerda que es Nueva York, lo que pareciera que es un nuevo ataque terrorista, y en realidad es que hay un monstruo en la ciudad, un monstruo mucho más grande que Godzilla, que larga unas arañas, una cosa rarísima. Y todo lo vamos a ver desde las cámaras de estos jóvenes que van por la ciudad y están intentando sobrevivir, atravesar el puente.
Yo la vi esa película, la vi, se van corriendo, sí.
Y tiene una premisa muy interesante porque tiene más plata esta película, entonces se ven muy buenos efectos, pero todo se ve desde esta cámara, ¿no? A veces, es decir, crear semejante monstruo para verlo de costado o para verlo entre sombras, pero me parece que tiene una segunda lectura, que es ver lo que se sufre en una catástrofe de este tipo, o lo que fue las Torres Gemelas, porque de hecho hay un par de escenas muy similares a las que estuvimos viendo en el año 2001 con las caídas de las torres, el polvillo, el edificio que se derrumba, y siempre las películas de ataques de monstruos son heroicas, nos muestran a un Will Smith o algún actor de esos manejando un helicóptero y salvando a su familia, y acá se muestra una tragedia vista desde abajo, de los que están abajo. De hecho, el ejército quiere bombardear toda la ciudad sin ningún tipo de problema. Es decir, me parece que utiliza un buen recurso para contar algo que tiene otra lectura, y los efectos están muy bien y el terror está bastante bien logrado.
En general,
recomendable.
En general, el recurso es para dar verosimilitud y para dar, digamos, lo que uno quiere que en todo arte, ¿no? Que es la famosa suspensión de la incredulidad, ¿no? Para que uno crea que está ahí, ¿no? Y está en primera persona.
Claro,
¿no?
El monstruo es bastante poco creíble, pero como todo el entorno es muy creíble, se nos vuelve real ese monstruo.
Claro.
No sabemos cómo, pero está. Eso es lo increíble, ¿no?
Hace poco vi una película que te la recomiendo, no es de terror, pero se llama Victoria, es alemana, tiene un nombre en español, pero se llama Victoria, y es una noche y está filmada toda con un celular, lo cual en principio, o sea, todo un solo plano, lo brillante de la película es que uno olvida que está siendo filmada. Claro. O sea, logra que uno olvide eso, claro. Y entonces te convertís en uno de esos tres compañeros que acompaña a esta muchacha Victoria en una noche media de parranda, donde pasan muchas cosas.
Generalmente estas películas anulan un actor, ¿no? Que es el que está filmando, claro. lo vemos muy poco, y generalmente la voz está doblada, bueno, pero es así la técnica. Y hay una muy buena también, como para recomendar tres importantes, sí. que es del 2015, que es un director muy conocido para los que nos gusta el terror, porque tuvo un comienzo de carrera muy bueno, aunque después se fue apagando un poco, que es un hindú, M. Night Shyamalan, y la película se llama The Visit, o en castellano Los Huéspedes, que fue su regreso triunfal un poco al mundo del suspenso y del terror, que le dio tanta fama con Sexto Sentido, sí, con El Protegido, hace ya más de una década, ¿no? Después su carrera decayó un poco con algunas películas un tanto extrañas, creo que con poca plata volvió por la buena senda, porque esta es una película found footage de dos jóvenes adolescentes, casi menos que adolescentes, chicos bastante 10, 12 años, que van a pasar un fin de semana a la casa de sus abuelos y van filmando todo lo que hacen con los abuelos. Shyamalan nos dará una vuelta de tuerca en el guión que no lo voy a contar. Estos abuelos son un poco extraños, gente ya con edad avanzada, con enfermedad mental en apariencia, con costumbres bizarras, y todo se va a empezar a poner oscuro. Creo que la gran clave de esta película es los excelentes actores, tanto los chicos como las personas adultas. El nene que la interpreta es muy divertido, se la pasa rapeando unas cosas muy, muy simpáticas. Entonces se va dando esa mezcla, no de comedia, porque en realidad nos reímos por lo que dice, pero no porque no esté en un esquema de comedia, sino que todo se empieza a oscurecer por el terror que logra destilar Shyamalan con muy pocos recursos.
Mirá vos, así que vos recomendás, se llama Los Huéspedes, veo acá, o La Visita, sí, en España, The Visit.
The Visit, en castellano estuvo Los Huéspedes.
Mirá vos.
Para mí es muy, muy recomendable, una película muy entretenida, es una obra maestra, creo que se nota que hay un director hábil detrás del recurso, por eso contra Shyamalan cierta calidad tiene y cierto conocimiento tiene, ¿no?
Sí, a mí igual siempre me pareció Shyamalan, considero que eso, que se basa en, por ejemplo, Sexto Sentido, en un recurso nada más.
Exacto.
Y como que le falta otro. Por ejemplo, el tema de los recursos. Uno ve Matrix y los recursos están supeditados a la trama. Todos los recursos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, es la trama lo que te atrapa, ¿no? Eso es difícil, no es fácil.
Sí, Shyamalan, el problema que tiene que lo primero que piensa es el giro del guión. Y sobre eso construye la película.
Exactamente,
¿no? Así ha sido su carrera y esta no es la excepción. Pero la película es muy interesante, más que nada para ver a estos jóvenes actores.
Bueno, así que recomendás The Visit, La Visita, digamos, de Shyamalan. ¿Y cuál más? ¿Cuáles eran las otras?
Teníamos Cloverfield.
Sí, Cloverfield.
Sí, nombro dos más. Sí. Una es Home Movie. Es una película de 2008, de terror, pero acá es una familia americana que se va a una cabaña porque tiene un par de hijos mellizos con algún trastorno de autismo. La madre es psiquiatra, el padre es pastor, una mezcla muy rara. Y vamos a ver sustos, pero vamos a ver la destrucción de una familia o la falsa imagen que suele vender a veces una familia americana con un montón de problemas, ¿no? Por ejemplo, la madre es psiquiatra y le da medicación psiquiátrica a sus propios hijos.
Claro.
O el padre es pastor y es violento, bueno... Esto hará que los chicos, no sabemos si están poseídos o qué, pero algo raro pasará.
¿Y esa se llama?
Se llama Home Movie. Home Movie. Película hogareña. Home Movie. Es del 2008 de Christopher Denham, que es un actor que debutó en la dirección.
Mirá.
Y nombro una más, si me da el tiempo, que es una saga, aunque yo nombro la primera, las otras van mejor y ya nos vamos a España, que es la famosa saga Rec. Rec es una saga de cuatro películas. La primera dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza, dos directores especializados en el terror, donde lo que se cuenta en REC también es muy interesante, parte de la grabación de un programa de televisión, que no van vivo, pero sí que van a grabar, donde una periodista y su camarógrafo van a pasar toda una noche en un cuartel de bomberos esperando que pase algún suceso. Lo que sucede es que tienen que ir a un edificio un poco antiguo, donde hay una persona, que aparentemente una señora anciana, que se siente mal. Cuando van se encuentra que la persona esta es o poseída... O infectada, las puertas se traban, entra en cuarentena el edificio y se quedan todos adentro con una plaga de gente que se va convirtiendo de a poco en zombies.
En zombies, es una película de zombies. No la vi.
La primera es muy buena, muy violenta, pero muy muy buena, muy bien filmada, de pura adrenalina, y el éxito fue tal que ya hubo tres entregas más, llegó hasta la cuarta.
Sorprendente.
Donde fue perdiendo, obviamente, no las he visto todas, pero por lo que le he ido perdiendo, pero la primera es muy, muy recomendable.
Mirá vos, Rec. Bueno, a ver si sí, sí, la veo, es de zombie, aunque no es la mía, pero sí, de vez en cuando me veo. Vi aquella, la que recomendaste, y me gustó mucho, aquella que se llamaba Extinction, me gustó.
Ah,
Extinction,
sí, 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 me gustó. De cuando hablamos de la colección Dolmen.
Sí, 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 me gustó, es una película que es de zombie, pero también es una especie de western, me gustó.
Sí.
Así que está, estas serían las películas con el falso documental, ¿no? O
el traje encontrado. Hay muchos títulos, dejemos que la gente busque, hay drama, hay ciencia ficción también. Pero es interesante bucear un poco en este género, a ver qué nos encontramos, y estas que nombré son las destacadas, ¿no? Las más conocidas, y sirven como para echar un vistazo a este género y ver si a la gente le gusta o no.
Claro, y es el paralelo en literatura de me encontré este manuscrito, un manuscrito hallado no sé dónde, es lo mismo, Drácula también,
claro. Pistolar, Frankenstein.
Sí, sí, Frankenstein, claro.
Grandes partes de Beccaria y Stephen King, son notas de los diarios,
claro,
cartas.
Exacto.
Es lo mismo aplicado al cine.
Es lo mismo aplicado al cine. Bueno, Ricardo Ruiz, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias por esta nueva entrega de Un Millón de Umbrales.
Bueno, nos estaremos viendo en la próxima columna. Oyendo, mejor dicho.
Sí, sí, sí. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a Roberto Aprato, que también tiene su columna, La Ventana Indiscreta, donde va a hablar de un director que estuvieron hablando hoy, justo en Efecto de Mariposa, Werner Herzog. Hoy, en efecto, estuvieron hablando de una película, quizá la mejor, que es Aguirre o la Ira de Dios. Pero Aprato va a hablar de sus poesías completas, el segundo tomo, y también vamos a hablar de su participación en el Encuentro Borges, una geografía imaginaria que hicimos en la ciudad de Fray Bentos. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.